El siguiente mensaje fue predicado en Jamastrán el jueves 11 de febrero del 2016 por el pastor Elie Barjum y lleva por título La manera de Dios para moldear sus hijos a su imagen.
Aleluya.
Gracias, Cristo. Tarde, estamos muy contentos de estar aquí, de verles, de compartir con ustedes, sabiendo de que Dios nos dio una fe igualmente preciosa, ¿verdad? Unos que la alcanzaron y tenemos la Biblia habla de una sola fe, ¿verdad? Un solo Dios, un solo bautismo, habla también de la unidad de la fe. Y eso es lo que debemos de tener, ¿verdad? Creer lo mismo, sin estar convencidos de lo mismo. Fe es una revelación de la voluntad de Dios. Eso es lo que es fe, ¿verdad? La voluntad de Dios hecha clara para nosotros. Sabiendo de que así como Dios lo habló, así tiene que ser. Y sabemos que esa voluntad de Dios a través de nosotros puede manifestarse, ¿verdad? Porque eso es el propósito de Dios, cumplir su voluntad.
Sí, amén.
Y Él lo quiere hacer a través de usted y de mí.
Gracias, Señor, amén.
Y si lo sabemos y lo creemos, entonces por fe, ¿verdad? Obramos de acuerdo a esa voluntad.
Amén.
Esta tarde vamos a orar, no sé si alguien tiene una necesidad, siempre se pide, siempre se pregunta,
sí, amén, hermano, amén.
¿Verdad? Para algunos es una tradición, para otros, ¿verdad? La cosa es poner por obra la fe, ejercitarla, ¿verdad? Vamos a orar, Padre,
sí, Señor.
En el nombre de Jesús, nos reunimos,
sí, Señor.
Porque ciertamente, Señor, venimos en el nombre de Jesucristo.
Sí, Padre.
Porque hemos sido prometidos que donde estén dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, yo estaré entre ellos. Y luego, si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, será hecho. La autoridad, Padre, de la iglesia local, sabiendo de que tú prometiste visitarnos y estar con nosotros, y esa es nuestra confianza, Señor, que al reunirnos aquí, tú estás aquí. Permítanos, Señor, por fe tocarte,
sí, Señor,
y Señor, recibir como aquella mujer que recibió sanidad porque tocó tu manto. Podamos recibir, Señor, cada uno de nosotros. Señor, si por fe lo podemos hacer al tocarte, Padre. Bendice,
sí,
mis hermanos, mira las necesidades de cada uno.
Sí, Señor.
Y parte en esta noche el pan de vida, Padre.
Sí, Padre.
Toma control de todo lo
sí,
que ha de ser dicho, hecho, hablado, oído, Padre. Lo ponemos en tus manos y confiamos en el nombre de Jesús, Señor, en ti, Padre.
Amén.
Dios le bendiga, me da gusto estar aquí y verles, ver al hermano Juan, ¿verdad? Iván es Juan en la Biblia, ¿verdad? Que él nació en Rusia, pero tiene nombre Iván, porque Iván en Rusia es Juan, ¿verdad? Y Ivana es Juana, ¿verdad? Hay gente que se llama Juan Iván, entonces se llama Juan Juan, ¿verdad? Y tiene apellido Juan, es Juan 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 Juan. Pero Dios le bendiga, hermano Iván, ¿verdad? Nos da gusto verlo aquí, ¿verdad? Y me da gusto estar aquí con ustedes. Les invito a tomar las escrituras en el libro de Gálatas.
Amén.
Escrituras que son sin duda conocidas. En el capítulo 4. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Es heredero, ¿verdad? Heredero significa verdad, que es poseedor. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Amén.
Que Dios bendiga su palabra. Tengan la bondad de sentarse. Ahora, esta escritura es un poco rara, ¿verdad? Y como todas las cosas en la Biblia, hay que saber abordarlas, ¿verdad? Como todo tema en la Biblia, hay que saber abordarlo. Y hay que saber ubicar estas cosas, donde deben estar ubicadas. Y aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Realmente de un tema bien, bien tremendo, ¿verdad? Habla del que es dueño, pero no es dueño, hasta que se le forma un carácter, ¿verdad? Y este carácter no es cualquier carácter, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ¿qué carácter tiene este tipo? Enojado, ¿verdad? Y lo que la gente llama carácter, ¿verdad? Hay un carácter, ¿verdad? Hay un carácter que pone en acción estas cosas, porque dice, entre tanto que el heredero es niño, ¿verdad? Niño no ha madurado, ¿verdad? Todavía tiene que ser formado en su carácter, todavía tiene que ser formado en su ser, ¿verdad? Ser moldeado, porque como niño, ¿verdad? Él es dueño de todo, ¿verdad? Es señor de todo, pero todavía es igual que el esclavo, ¿verdad? Sí. No tiene autoridad hasta que posee carácter. ¿Ve? Y entonces, el carácter es una gran cosa, ¿verdad? Si algo Dios valora, es carácter, ¿verdad? Y el carácter que estamos hablando es el carácter suyo, el carácter de Dios. Sí. No es cualquier carácter, ¿verdad? Dios nos mostró ese carácter en la persona de Cristo, ¿verdad? Nos mostró el tipo de hombre que Dios pretende tener, ¿verdad? Y Pablo también habla de ese carácter cuando habla, ¿verdad?, de estar en la estatura, en la imagen de Cristo. Y estas cosas, ¿verdad?, que los caracteres son, el carácter es indispensable, ¿verdad? El carácter, con carácter hay poder, sin carácter no hay poder, ¿verdad? Sí. Con carácter hay autoridad, sin carácter no hay autoridad. Y lo primero es que el niño tiene que ser moldeado, madurado, entrenado, traído a un lugar donde se le puede confiar.
Amén, amén.
¿Verdad? La autoridad, se le puede confiar las decisiones, se le puede confiar lo que él va a hacer. Entonces, Dios ciertamente es el Padre, ¿verdad?, supremo. Y como Padre supremo, ¿verdad?, Él también tiene su deseo para sus hijos. Y entonces Dios dice la Biblia que el que ama disciplina, y al que toma por hijo lo azota y lo corrige. ¿Ve? Y todo esto es, Pablo dijo, es para nuestro bien, es una disciplina. Leámoslo en el libro de Hebreos. Vamos a ir viendo esto a medida que la escritura nos puede hablar en esta tarde, ¿verdad? Ahora, estas cosas, si usted se fija, se deberían identificar, porque si está en la escritura tiene que identificarse, ¿verdad? Si Dios lo tiene, tiene que haber un lugar donde esto es verdadero, ¿verdad? Es como cuando Abraham, Dios llamó a Abraham y le dio una promesa del hijo, y lo llamó fuera y vemos nosotros, él pasó por etapas hasta que iba al lugar donde Dios le cumplió su palabra. ¿Verdad? Dios lo tuvo que probar a Abraham y todo lo que hizo con Abraham y luego vino la promesa. Y entonces Dios ciertamente dice el mensajero que si nosotros, ¿verdad?, pedimos cualquier cosa y nos es dado, no tendríamos ni paciencia, ¿verdad? Y luego Dios quiere que tengamos carácter, ¿verdad? Y él, lo que él está buscando realmente es carácter para su reino, ¿verdad? Porque eso es lo que él busca. Ahora, vamos a hablar de esto. Entonces, fíjense bien, en el capítulo 12, versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ciertamente sabemos nosotros que Dios es el gran arquitecto, el que puede moldear, ¿verdad?, el carácter de sus hijos, y ese es el propósito de Dios. Ahora, nos fijamos nosotros, ¿verdad? En Gálatas nos habla, ¿verdad?, de autoridad, ¿verdad?, después de que el niño llega a ser adulto espiritual, ¿verdad? Donde leímos en Gálatas, ¿verdad? Gálatas nos habla, ¿verdad?, que hay un tiempo que el padre señala, ¿verdad? El tiempo viene, hay un tiempo indicado para estas cosas. No es el tiempo que nosotros queremos, no es el tiempo que Dios tiene señalado, es el tiempo que Dios ordenó para estas cosas, donde el hijo, ¿verdad?, tiene que ser probado como hijo. Aún nuestro Señor dice en la Escritura que él fue perfeccionado en lo que padeció, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad?, que poder sin carácter es satánico, ¿verdad? Pero poder con carácter, dice el mensajero, es digno de reinar. Y luego encontramos también que carácter no es un don, carácter es una victoria. Ahora, encontramos que estas cosas están bien definidas en las Escrituras y que iba a haber un tiempo donde esta, porque aquí Pablo está hablando de adopción, ¿verdad? Pablo está hablando de adopción, igual que habla en otra escritura acerca de adopción, ¿verdad? Sí. Está hablando del tiempo, ¿verdad?, cuando iban a venir hijos moldeados en la semejanza de hijos. Hijos que iban a venir a la escena. Ahora Dios, sabemos nosotros, para traer estas cosas, tuvo que traer los elementos que pudiéramos venir hasta aquí, ¿verdad? Hemos, el mensajero nos habla de que primero el hijo tiene que nacer en casa. Y después que nace en casa, entonces tiene que ser disciplinado, ¿verdad? Y entonces encontramos que se tiene que probar su fe, se tiene que probar los motivos que tiene y los objetivos y tiene que ser puesto en un lugar donde él tiene que probar que él es fiel, y ama los asuntos del Padre sobre todas las cosas. ¿Ve? Y entonces vemos que hemos tenido las diferentes dispensaciones. Tuvimos la dispensación, ¿verdad?, donde antes que puede haber un nacimiento y tiene que ver tres elementos, que esos tres elementos tenían que ser traídos de regreso, porque ciertamente esos elementos tenían que estar. Y entonces en edad de Lutero, hablando de la iglesia viniendo, de oscurantismo pagano y saliendo después de que el grano de trigo fue a tierra y fueron perseguidos y salieron de este lado después de 1000 años de enredo religioso, Lutero, ¿verdad?, vino de cena y trajo justificación, ¿verdad? Él trajo el agua, porque son tres elementos que producen el nacimiento: agua, sangre y vida. Y hay tres elementos que salieron del cuerpo de Cristo, y esos tres elementos nos ponen dentro del cuerpo otra vez. Y tuvimos la edad del agua, ¿verdad? Y luego la edad de la sangre fue justificación con Lutero, y con los pentecostales el niño nació en casa. Vemos nosotros que cuando Dios quiso corregirlos de acuerdo a la palabra, ellos no quisieron, ¿verdad? Rehusaron, ¿verdad? Pero vemos nosotros que llegamos a la edad ahora donde es la edad de adopción, ¿verdad? Venimos a la edad donde estas cosas están vigentes, más allá de la edad del agua, más allá de la edad de la sangre, más allá de la edad pentecostal, venimos a la etapa de adopción, ¿verdad? A lo que Dios había, la dispensación de adopción, ¿verdad? Cuando hijos moldeados a hijos, ¿verdad? Con el carácter de hijos, posicionados como hijos, ¿verdad? Pueden pararse y Dios probar que Él los respalda completamente. Tercero, hablaba, ¿verdad?, como el padre de familia, ¿verdad?, ponía el tutor sobre el hijo para entrenarlo. Ahora estas cosas, yo sé que las sabemos y vemos nosotros, y lo pone en entrenamiento. Ahora, estas cosas tienen que ver, ¿verdad? Usted sabe, muchas veces la gente a veces entiende la disciplina, malentiende lo que es la disciplina, ¿verdad? Las pruebas son las pruebas de fe. ¿Ve? Cuando un hombre es probado, no es su carne probada, no, su fe es probada. ¿Verdad? Cuando Dios probó a Job, ¿verdad?, cuando le quitó todo y lo llagó de la punta de la cabeza a la planta de los pies, sabemos nosotros, esa era la confianza de Dios en su siervo, que él no se iba a apartar de lo que él había creído. Él sabía dónde estaba fundado, él sabía de que él había hecho lo que Dios le había requerido, y delante de Dios él era justo. Y que él era justo en pedirle a Dios, ¿verdad?, lo que pudiera pedirle. Ahora, todas estas cosas, digo el mensajero, tienen que tener motivos y objetivos, ¿eh? Motivos correctos y objetivos correctos. Si usted no tiene un motivo correcto, es cuando usted le pide algo a Dios, ¿por qué lo está pidiendo? ¿Verdad? ¿Qué es el propósito que usted tiene? Y todas estas cosas, si usted se fija, tienen que ser medidas, ¿verdad? Dios las mide, ¿verdad? Y nos mide no de acuerdo a lo que piensa el vecino, sino de acuerdo a lo que está escrito aquí. Si hemos creído, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos creído, ¿verdad? Entonces la prueba de tu fe, ¿verdad? Produce paciencia. Y entonces Job se paró correctamente, ¿verdad? Lo primero que hizo Job, cuando llegó a la gran prueba, dice el mensajero, lo primero que hizo fue examinarse para ver si había algo en él, ¿verdad?, que impedía que Dios pudiera hablarle o que Dios pudiera a agradarse de él de alguna manera. Y él se revisó. Ahora, siendo profeta, él sabía que Dios le había abierto un canal. En ese canal Dios le hablaba. Y todo creyente, ¿verdad? Dios le abre ese mismo canal.
Amén, hermano, amén.
En ese canal Dios le revela, ¿verdad? Su palabra, y le habla y le muestra que él es salvo. Pero en el mismo canal también Dios habla, ¿verdad? El canal Job lo tenía abierto, pero el problema de Job es que él no podía recibir inspiración en el tiempo de la prueba. Pero él sabía de que él había creído, él sabía que sabía lo que Dios demandaba de él. Él sabía dónde estaba fundado. Él sabía lo que Dios requería de él. Y entonces la prueba vino, ¿verdad? Y Satanás llegó delante de Dios y lo primero que le dijo, ¿verdad? Antes que él pudiera abrir la boca, Dios le dijo: mira, has contemplado a mi siervo Job. No hay ninguno como él en toda la tierra, perfecto en todo. ¿Cómo Dios pudo tener confianza en Job, verdad? Y alardear de su siervo, ¿verdad? Alardear que él podía, que él era fiel. ¿Ve? Y entonces Satanás le dijo: no, le dice, lo que pasa es que tú lo tienes bien, y si vienes y me lo entregas en mis manos, yo voy a hacer que él niegue lo que él cree, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo: no, no lo vas a lograr, ¿verdad? Y le dijo: está en tus manos, pero, ¿verdad? Y él vino y le quitó sus hijos y luego puso sus amigos en contra de él y comenzaron a condenarlo. Y luego volvió Satanás y le dijo: ¿viste que te dije? Y le dijo: oh, le dijo, si el hombre piel por piel, pero cuando yo le toque la carne, yo voy a lograr que él realmente te niegue. Le digo: lo tienes en tus manos, pero no le quites la vida. Entonces viene una llaga maligna de la punta de la cabeza a la planta de los pies, y Job todavía mantuvo su integridad en lo que Job había creído. Ahora él vino y lo primero que hizo fue examinarse. Para ver si había algo. Él revisó su mecánica, dice el mensajero, y se examinó. Y él sabía lo que Dios demandaba de él, ¿verdad? Y viendo de que él había hecho lo que Dios había pedido, él esperó. Él sabía que Dios le hablaba en ese canal, pero no podía recibir nada, porque el problema de Job, lo que lo estaba angustiando, es que no había comunicación en ese canal, nada le decía. Pero lo que Job hizo fue esperar. ¿Verdad? Y entonces vemos nosotros que aún la mujer le dijo, mire, le dice: ¿cómo es que todavía mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Entonces vemos nosotros que esta disciplina, lo que Dios prueba, es nuestra fe, ¿verdad? Y luego a través de la disciplina, lo que Dios hace, saca a luz las cosas que pueden estar en nosotros que no cuadran con Él. Ahora, vemos nosotros que la Biblia dice que el juicio debe empezar primero en la casa de Dios. El juicio ahí comienza. Dios es ahí donde Él viene y nos trae a juicio, ¿verdad? Y ciertamente a un Job, creo que digo, me trae ese juicio también a mí. Y es porque, hermano, lo que es el creyente, él tiene que medir. Él tiene que medir con esta palabra. Su fe tiene que medir con esta fe. Su virtud tiene que medir con esta virtud. Su paciencia tiene que medir con esta paciencia. Todo lo que lee tiene que cuadrar, y su carácter tiene que ser el carácter de Cristo. No Él no puede encontrar nada de brosa en el oro. El oro tiene que reflejar al Creador. ¿Ves? Si Dios toma el oro de la tierra y lo encuentra sucio, es oro, pero tiene que ser limpiado, ¿verdad? El fuego tiene que venir a sacarle la escoria al oro que hay, pero es oro. ¿Ves? Y entonces al final lo único que él puede obtener, él no va a golpear el bronce porque el bronce se quiebra. El bronce no aguanta el martillo del artesano. No, por eso usted se fija cuando vemos el candelero. El candelero es oro. Es de oro. Y el candelero que representa la iglesia y que debe, recuerde, igual que fue en los días de Moisés, ¿verdad? Antes que Moisés pudiera edificar casa para el Dios del cielo, él tuvo que tener una visión de esa casa y del material que debía de tener y los elementos que debía de tener y qué es lo que iba a estar en el atrio de afuera y qué iba a estar en el atrio de adentro y qué iba a estar en el atrio del Santísimo. Aleluya. Y todo como era, y Moisés tuvo que trabajar para traer a manifestación la visión que él tenía. Moisés no estaba trabajando, ¿verdad?, a la manera que mejor le parecía. No, él tenía que tener todo exactamente en el mismo orden y el mismo material y de la misma forma que él lo vio. ¿Ve? Y entonces no podía haber otra cosa, ¿verdad? Todo tenía que estar exactamente. Bueno, lo mismo está la visión de la iglesia, ¿verdad? La visión de una novia, ¿ve? La visión del hombre perfecto, ¿ve? Y entonces se trabaja para esa visión. Antes que usted, igual que Miguel Ángel, ¿verdad? Cuando él tomó la piedra, ¿verdad? Y la piedra era el material que él iba a usar, ¿ve? Y él tomó el material y él sabía que él tenía una visión y él quería que hacer que la visión que él tenía en sus pensamientos pudiera al final ser manifiesto. Y él comenzó a trabajar bajo esa visión. No golpeaba por golpear, no agarraba el martillo al azar, no tomaba, ¿verdad?, el cincel y pegaba en cualquier punto. Él pegaba con precisión, él sabía dónde debía ir la nariz, dónde debía ir los ojos, dónde debía resaltar las venas, cómo él debía formarle los músculos, la forma de las manos, la manera que iba a tener los músculos de los pies. Y en todo, él trabajó 25 largos años, no satisfecho con dejarlo de menos de lo que él había visto, sino trabajó hasta que él logró ver delante de él lo que él había captado. ¿Ve? Y entonces al final tenía su imagen de Moisés. Y por eso la historia es de que Miguel Ángel se desbordó viendo aquella imagen que al final, después de las noches largas, los días enteros, ve el sudor que se limpiaba, que a veces tomaba un poquito de alimento y volvía a trabajar hasta que finalmente vio a Moisés como debía haberlo visto, como lo vio en su pensamiento. Y entonces él le gritó y lo golpeó en la rodilla y le dijo, ¡habla! Ve, porque vio delante de él, ¿verdad?, lo que él había pensado. El material, el molde, la manera de Moisés de mirar, su porte, cómo él estaba parado, era perfecto. ¿Ve? Y lo mismo es este candelero, ¿verdad? Este candelero, cuando Juan ve el candelero, ¿verdad?, representa realmente la iglesia, la novia de Jesucristo. Es la razón de su muerte, es el propósito de él derramar su sangre. Él la compró para él. ¿verdad? Y la hizo para él. Y entonces lo representa como un candelero, porque el candelero tiene algo peculiar, que el candelero era hecho de oro. Y el oro era oro martillado y tenía que tener un molde predeterminado. No era de cualquier molde. No, Moisés captó la visión. Vio la forma de los tubos y dónde llevaría las granadas y todo, porque tenía que ser bien, bien hechito. ¿Ve? Y entonces el oro representa deidad, ¿verdad? Y lo que Dios está haciendo realmente es moldeando ese oro, limpiando ese oro. ¿Ve? Y entonces el artesano toma el oro para hacer el candelero y él no puede trabajar al azar. Ella tiene delante de él el dibujo. Y él está trabajando hasta que este candelero que tiene aquí, que está haciéndolo de oro, sea exactamente como lo ve en el dibujo que él tiene pintado. Y el dibujo, ¿dónde vino? Vino de Dios. Dios se lo dio a Moisés. Entonces, Dios ha pasado su gente por el fuego, por la prueba. Pero todo es para limpiar el oro y moldear el oro para que refleje su visión de lo que ella era antes de la fundación del mundo.
Gracias, Señor.
¿Verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos que es como la visión que tenía Enoch, ¿verdad? De la pirámide. Y él la hizo. Y vemos cómo estas cosas solo están representando en la Biblia la gran visión que Dios tenía.
Amén, amén.
Porque cuando Moisés se edificó el templo en la tierra, ¿verdad? Y lo vio como lo había visto en el cielo, amén. Puso los patriarcas alrededor y puso los querubines, tantos al norte, tantos al sur, tantos al oriente, tanto al oeste, ¿verdad? Y los cuatro querubines en sus puntos cardinales, igual como Moisés lo hizo, ¿verdad? Y vemos nosotros que cuando Juan vio la nueva Jerusalén, la vio exactamente como Moisés la había construido en el desierto.
Sí.
Mostrando que lo que Moisés estaba representando en la tierra solo estaba representando lo que ya existía en el cielo.
Amén.
El tabernáculo terrestre solo era un reflejo del celeste.
Aleluya.
Y lo construyó aquí para que el de aquí manifestara el que ya era.
Amén.
Y esto es lo que Dios está haciendo hoy en este tabernáculo.
Amén.
¿Verdad? Moldeando el carácter,
amén,
de Cristo. Porque nosotros venimos a este mundo y sobrepasamos esa teofanía, sobrepasamos ese cuerpo palabra, para nacer aquí de nuevo y ser despertados a la palabra y ser alimentados por la palabra, para llegar a ser la imagen y venir a ser la palabra.
Amén, amén.
Para que el terrestre solo refleje el que ya existe.
Amén, amén.
Porque sobrepasamos eso.
Gracias, Señor.
Pero aquí venimos para ser moldeados para que el que está aquí solo sea el reflejo del Eterno.
Amén, amén.
No hay manera de evitarlo. Y usted se fija que cuando Enoch construyó la pirámide y la orientó, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste perfectamente, ¿verdad? Cada piedra puesta ahí, todos apuntando hacia esa piedra de corona, todas perfectamente unidas con la otra. Así es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Moldeado, 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 moldeado a una punta de aguja, donde al final debe haber allí un ministerio idéntico a la vida de Cristo para que los dos sean uno.
¿Ve?
Pero cuando Juan el Revelador vio la visión de la nueva Jerusalén, no solo la vio en la forma que Moisés la había establecido, la vio en la forma que no la había hecho en el desierto, porque la vio como una ciudad piramidal. Exactamente igual. ¿Ve? Y Cristo en la cima, siendo la luz, la piedra de corona. Él la vio idéntica, ¿verdad? Ahora usted se fija, todas las visiones de la Biblia, la última visión culmina en una sola cosa. Ven acá y te voy a mostrar la esposa del Cordero.
Sí, amén.
Es una ciudad hecha cuadro, lleva su gloria, refleja su fulgor. ¿Ve? Y entonces encontramos que esa ciudad es una ciudad medida. ¿Es medida? Oh, hermano, ahí es donde viene la cosa. ¿Ve? Porque tenemos que medir, tenemos que medir. Esto es una ciudad medida. ¿Ve? Tiene que tener una fe que es medida. Tiene que tener una virtud que es medida. ¿Ve? Si la tenemos como es, la podemos añadir. Esto es lo que Dios está haciendo. ¿Ve? Entonces vemos nosotros, carácter no es lo que nosotros a veces imaginamos, pero es el carácter de la palabra, porque Él es la palabra. Ahora, ¿cómo estas cosas son? ¿Verdad? La vemos también por un lado, que a medida que comemos la palabra, llegamos a ser la palabra.
Amén, amén. Gracias, Señor.
Entonces, tenemos que tener el menú completo. ¿Ve? Tenemos que tener el menú completo para poder llegar a ese lugar. ¿Ve? De donde nosotros llegamos a reflejar la palabra aquí. Y usted mira eso, ¿verdad? Usted se fija en el libro de Apocalipsis, ¿no? Nos habla tan especial eso. Espero que me sigan lo que estoy tratando de decir. Porque a veces la gente a veces tiene un concepto errado de carácter. Pienso en los apóstoles cuando dijeron qué clase de hombre es este, ¿verdad? Que los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué clase de hombre es? Ellos nunca habían visto semejante cosa. Era algo tan raro para ellos. Pero sin embargo, eso era el origen genuino del hombre. El hombre no fue hecho en este mundo para estar sujeto a las circunstancias, ni que fuera gobernado por los elementos, sino ser un gobernador de los elementos. El hombre fue hecho para que la creación estuviera sujeta a él y no él sujeta a ella. Pero pecado le robó todo eso. Cuando el hombre cayó, esa imagen de Dios lo dejó. Y entonces la cosa era restaurarlo de regreso. Ahora, cuando el hombre vivía allá, vivía en la presencia de Dios. El hombre era uno con Dios. Adán, en la imagen de Dios, podía hablar y lo que él decía tomaba lugar.
Amén.
Pero pecado quebrantando una palabra.
Sí.
¿Ve? Le robó todo ese privilegio. Ahora, si una palabra nos quitó los derechos, los derechos de hijos. ¿Cómo podemos volver a todos los derechos de hijos si no con toda la palabra? Entonces venimos a lo que es verdaderamente adopción también, ¿verdad? La gente no entiende el verdadero concepto de adopción, el verdadero concepto de lo que es un hijo moldeado a hijo. Y entonces encontramos que después de que Adán vino y cayó y el hombre comenzó a caminar en la tierra fuera de ese origen, ¿verdad? El hombre poco a poco fue perdiendo la visión de quién era ni cómo realmente Dios intencionó al hombre.
Sí,
y entonces al venir a este mundo por pecado concebido por sexo, el hombre perdió esa visión de su origen. Y entonces encontramos que él comenzó a vivir una vida, ¿verdad?, religiosa, y les decían que, bueno, tenía que vivir una vida religiosa y creer en Dios y portarse bien y vivir una vida moral, pero Dios hizo al hombre para cosas más grandes. Dios hizo al hombre para ser un creador. Dios hizo al hombre para lograr grandes cosas. ¿Ve? Aún el hombre caído, ¿ve?, trabajando en el árbol de la ciencia, el bien y el mal, ha logrado grandes cosas. ¿Ve? Ha creado cosas, ha hecho grandes logros. Mire dónde vino el hombre de la carreta y el caballo, viajando en el universo. ¿Ve? Y las cosas que ha alcanzado. Es que Él en sí, ¿verdad? Es un hijo de Dios, pero está caído. Pero entonces encontramos que el hombre perdió la visión de ese origen. Pero Dios comenzó a darnos unas pequeñas, tal vez por decirlo así, ventanas, donde podemos tal vez ver un poco. Y trajo un Moisés que llegó a Egipto y agarró arena y la tiró y trajo existencia y habló la palabra y cerró los cielos y todo lo que hizo. Josué parado en la tierra dijo, sol detente y luna no te muevas.
Sí,
Dios estaba dando algunas lucecitas de lo que era el hombre en su Dios. Pero realmente un día vino el segundo Adán, ¿verdad? Y él trajo a manifestación la visión de ese origen del hombre. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Él mostró lo que es un hombre en la presencia de Dios, caminó sobre las aguas. Trajo creación, detuvo los vientos. Y entonces encontramos que aquella iglesia alfa, su fe fue levantada a ver su origen.
Sí, amén.
Y de lo que el evangelio, ¿verdad? Es lo que es redención, es una restauración del principio.
Sí, amén.
Es traer al hombre de regreso, amén, otra vez, traerlo a caminar donde Jesús caminó y hablar como Jesús habló, traerlo en su imagen.
Sí, amén.
Y entonces Dios volvió a mostrar la imagen, ¿no? Pero no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Que el enemigo hizo lo que hizo en Edén. Y comenzó ahí, como hizo con Eva, empezó a decir cosas y hablar cosas. Y la iglesia aquella llegó a ser preñada. Y entonces de ahí poco a poco se fueron perdiendo esa visión. Cuando Lutero vino de este lado de 1000 años de oscurantismo, esa visión estaba perdida. Ellos dijeron, hay que ir a la iglesia, hay que creer, hay que portarse bien, no hagas esto ni lo otro, ni aquí ni allá. Y bueno, la gente pues vivía a esa altura. Wesley trajo santificación, ¿verdad? Los pentecostales, ¿verdad? No trajeron la emoción del asunto, pero al final vino el Hijo del Hombre de nuevo. Y volvemos a la visión del segundo Adán. Volvemos a la visión de lo que es un hombre viviendo en la presencia de Dios que podía aún hablar la palabra. Un hombre ve que Dios probó estar con él y mostró lo que es un hijo en la imagen de hijo. Un hijo adoptado, un hijo que podía creer, un hijo en que él, la palabra que él mismo recibió, lo moldeó y Dios pudo derramar en él su plenitud. Y probar eso, digo, lo que ustedes han visto en mí solo ha sido una forma aficionada. Espere que venga la apertura y lo verán en el poder de su fuerza. Ahora, la cosa es cómo llegamos ahí, ¿eh? Entonces vemos nosotros, ¿verdad? No es, ¿verdad?, golpear el oro por golpearlo. Es limpiar el oro. La prueba limpia el oro. El martillo quita la brosa. Y la brosa es todas estas cosas de este mundo que son contrarios a la fe que está aquí.
Amén.
A ver, la gente piensa, ¿verdad?, de que la cosa es agarrar el martillo y golpear. No, tampoco Miguel Ángel tomó el martillo y golpeó por golpear. Cada golpe era premeditado. Él de antemano dijo, tengo que darle aquí para que esta parte de la cara muestre este aspecto de Moisés. Porque, hermano, este hombre tenía inspiración. Él no solo estaba mostrando un hombre corajudo, pero tenía que tener otras cualidades. ¿Cómo podías poner las cualidades de Moisés en piedra? Sin embargo, las puso. Y luego, cuando Dios toma el oro para formar el candelero, cada golpe no es dado por golpear. Cada golpe viene premeditado, cada golpe tiene un motivo. Ahora, ve, solo el oro es maleable. El bronce se quiebra.
Amén, amén.
Entonces vemos estas cosas. Ahora encontramos, si usted se fija, el hombre viviendo en su presencia. ¿Ve? El hombre viviendo en su presencia, alimentándose de la palabra para llegar a ser la palabra.
Amén, amén.
¿Ve? Recuerde, Jerusalén es una ciudad medida, ¿verdad? Le dice, mídele la altura, mídele la anchura. ¿Ve? Mide lo profundo, tiene que estar medido. ¿Ve? Y nosotros tenemos que medir, nuestra fe tiene que medir con la fe de Él. Nuestro carácter tiene que ser su carácter. Nuestra acción tiene que ser su acción. Mire a Moisés ahí, cuando él entró dentro del pilar de fuego, hermano, él envuelto en esa presencia, él se dijo, donde estás es tierra santa. Si Moisés se movía, donde estás es tierra santa, porque envuelto en el pilar de fuego, como Moisés, cada paso que dio, dice el mensajero, reflejó a Dios. Cada cosa, cuando él metió su costado en su mano y le extendió, le estaba mostrando a Dios que él iba a extender su diestra herida, que era Cristo, hacia la raza humana, para curar el pecado que era representado en la lepra. Y encontramos entonces que, si usted se fija, cuando Jesús vino, ese camino adentro del lugar santísimo fue abierto. Cuando él derramó su sangre, dice la Biblia que ahí el velo del templo se rasgó en dos, porque el hombre Adán vivía en su presencia. ¿Ve? Vivía allá adentro. ¿Ve? Y tenía comunión con ese Dios en la presencia de Dios. Todas las tardes el pilar de fuego descendía y hablaba con él de labio oído.
Gracias, Señor.
Ahora recuerde, desde que Adán fue separado de ahí, ese pilar de fuego no podía tener comunión con el hombre. Cuando descendió en el monte, nadie podía acercarse. ¿Ve? Porque no había camino abierto. ¿Ve? Aarón podía entrar ahí una vez al año con sangre, pero ese camino no estaba dado. El hombre no podía volver a ese origen, a vivir en la presencia del pilar de fuego como Adán vivía. Ahora, Moisés era el único. Moisés podía entrar cuando él quería, porque Moisés era un tipo perfecto de Cristo. Una vez él entró y salió, y la gloria de Dios era tan grande, Moisés, que la gente dijo, no quería verlo, tuvo que ponerse un velo. Pero un día vino Jesús, el pilar de fuego morando en él. Juan lo vio sobre ese tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Ve? Y entonces, cuando él fue crucificado, rompió el velo. El camino estaba abierto. El hombre podía entrar y festejar en la presencia de Dios de las cosas sagradas de Dios. ¿Ve? Y entonces encontramos que vemos nosotros que a través de las primeras tres edades, eran edad de grano, ellos tenían esa visión de la creación original, tenía la visión del verdadero camino abierto, donde el hombre podía vivir en la presencia de Dios. Pero ese grano de trigo fue a tierra.
Sí.
Y luego, saliendo de 1000 años después, vivir ahí era algo que ellos no habían saboreado. No sabían lo que era. Lutero era el atrio de afuera, justificación. Wesley era el atrio de adentro, santificación. Los pentecostales no entraron, pero saborearon. ¿Ve? Pero luego vino William Branham, vino la palabra. ¿Ve? Y él nos mostró que hoy, cuando el mundo religioso vino y me rechazó esta palabra y la crucificó, el velo de la palabra fue roto de nuevo. Y Dios vino a clara vista de la gente. Y ahora el hombre puede entrar en esa presencia y festejar de ese maná escondido. Y eso es exactamente Apocalipsis 10. Ve, toma el libro de la mano de ese ángel. Ve, eso es velo adentro. Y la única manera que un hombre puede entrar ahí, ¿verdad? Es, espero que usted me entienda lo que yo estoy diciendo. El mensajero predicó aquel mensaje de velando a Dios. Y digo que ahí los velos fueron quitados. ¿Por qué Dios quitó, rasgó los velos y tiró el arca a un lado? Dijo, ¿por qué? Porque él quería venir a vista clara de la gente para que lo vieran. Vieran ese Dios. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el verdadero asiento de misericordia, dando misericordia? Y se podían ver por ese velo que estaba roto, porque Dios lo arrancó de arriba abajo, y podían ver en el Calvario. Podían ver el verdadero Dios. Dios rasgó los velos y la palabra vino a clara vista de la gente. Y hoy Dios ha hecho lo mismo. La palabra ha venido a clara vista. Dios fue develado, hecho manifiesto. Esa visión original de la creación original fue manifiesta en la primera Gavía Mesida. Él fue manifiesto. Pero ¿qué hizo el mundo? No lo quería. Y lo crucificaron públicamente. Pero el camino fue abierto. El señor Lutero no pudo meter a la gente adentro porque él estaba afuera. Los wesleyanos tampoco. Los pentecostales no pudieron. Pero ahora con la venida de él el camino está abierto. Y la palabra, el velo ha sido quitado. De ahora hijos pueden vivir en su presencia y comer de esta palabra para llegar a ser esta palabra. Para llegar a estar en su imagen. Solo ahí, esa experiencia más allá de justificación, más allá de santificación, más allá del velo roto, ahora alimentándonos en la presencia del pilar de fuego. Recuerde, el pilar de fuego ahora viene de vuelta a tener comunión con el hombre. Porque Apocalipsis 10:1 y 10:1 dice: mensajero, vi descender del cielo ese pilar de fuego, descendió, ¿verdad? Es el tiempo, porque ahora el velo está roto. La palabra ha venido a clara vista. Dios quitó todos los sellos, quitó toda la confusión, trajo a vista clara a este gran poderoso Dios y conquistador, el que conquistó la tumba, la muerte, el infierno. Él vino a clara vista de los suyos. Ahora podemos ser moldeados. En la presencia de Dios podemos volver donde Adán caminó y tener comunión como Adán la tenía. El hombre encerrado ahí adentro, recuerde cuando él vio la visión de la carpa, le dijo, entra ahí, ahí te voy a encontrar. Es cuando salían de ahí, no sabían qué había pasado, pero habían sido cambiados. Y entonces encontramos estas cosas. Esta es la edad para eso. Esta es la edad cuando Dios ha rasgado los velos y Él ha venido a clara vista. Esta es la edad de adopción. Esta es la edad que podemos volver como hijos con toda la palabra. ¿Ven? Sí, Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Ven? Si usted se fija, sobrepasamos la teofanía. Y venimos del pensamiento a carne. Para nacer de nuevo aquí. Para ser alimentados de la palabra, dice el mensajero. ¿Ve? Para ser moldeados, ¿ve? Como hijos y volver a la palabra. ¿Ve? Entonces encontramos que ciertamente este es el tiempo, ¿ve? Como la mujer que está por dar a luz, la mujer que está expectante. ¿Ve? Ella está, ella tiene vida adentro. Y entonces esa vida le produce antojos. ¿Por qué? Porque esa vida tiene que ser alimentada, esa vida tiene que ser moldeada. Hay un ser adentro que tiene que crecer, tiene que añadir células sobre células, células sobre células, y ser formado en un hijo completo para nacer. Dice que, ¿y qué hace el padre de familia? Dice, cuando está el anhelo de la madre que está anhelando estas cosas, él lo suple. Dice, cuanto más Él es el Padre Supremo. Somos, dice ahora, bebés en Cristo, hijos e hijas de Dios, nacidos en este vientre de esta carne, anhelando plena liberación. ¿Y qué es? Dice, hay un anhelo en nosotros que queremos más de Dios, más de la palabra. Hay un abismo que clama, porque igual que la madre expectante, Ahora anhelamos el menú completo de toda la palabra. Todas las vitaminas y minerales que Dios tiene están aquí. Ahora Dios lo ha dado. Dice el mensajero, es el tiempo de la tarde. Y estos cuerpos están listos para ser disueltos. Y sentimos ese llamado extraño para volver a Edén. Mire, dice el mensajero, cuando la madre, el niño ha sido formado, ella cambia, siente algo. Hay un angelito que la anda rodando alrededor de ella, porque ese niño está listo por salir de este vientre. Dios lo va a agarrar. ¿Ve? Pero sentimos ese extraño llamado. ¿Ve? Estamos listos, estos cuerpos, para ser disueltos. La palabra ha estado moldeando esta alma en su imagen. Estamos llegando donde Adán caminó en la frescura, porque Dios, el gran creador, el gran padre de familia, que preñó este vientre con su propia esperma y fue el suplidor, el que ha suplido la necesidad mía, como el esposo suple para la esposa, porque es el hijo que ella carga. Esta es la esposa de Cristo, ella está cargando esta gran imagen. La palabra está moldeando, por eso la cosa es, Juan, come el libro. Es necesario que profetices. El mensajero llamó la unión invisible del esposo celeste con la esposa terrestre. La palabra se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. Y Dios tiene el ministerio, porque mire, hermano, cuando vino, cuando estos sellos fueron abiertos, o antes que estos sellos fueran abiertos, ¿ve? Lutero no tenía el mensaje de perfección. Wesley no tenía el mensaje de la estatura del varón perfecto, ni los pentecostales. Ellos tenían emociones y brincos y cosas. Cantaban sin entendimiento, como les dice él a los corintios. Ellos cantaban en el espíritu, pero ni lo que estaban cantando. Cantaban cánticos que no cuadraban ni con la escritura, ni con la revelación que tenían. Como mucha gente todavía lo hace hoy. Pero luego vino y Dios abrió los sellos, y eso abrió lugar para que viniera un ministerio de perfección, el ministerio de las obras mayores, como dice el mensajero, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, ministrando este libro. De velo adentro, los que están velo adentro comiendo, no por fuera, los que han ido más allá de justificación, los que han ido más allá de santificación, los que han roto el velo de su propio yo, porque el velo representa tu propio yo. Solo ese velo roto te permite comer en la presencia de la Shekinah. Tienes que ir ahí más allá, tienes que morir a tus ideas, morir a tus caprichos, morir a tu criterio, morir a tus motivos y objetivos, morir a lo que quieres hacer para que la voluntad de Dios se haga en ti. Entonces puedes entrar y festejar. El ministro ministra bajo la unción del pilar de fuego, pero hay unos que están dentro del velo y otros que están fuera del velo. Es que así es. Fuera del velo no mira. El que está fuera del velo no ve. No, el velo, él está cegado, pero el que está dentro del velo, él sabe.
Aleluya. Gloria al Señor.
Él sabe lo que está sucediendo dentro de él. Él sabe que es como la madre que está en expectativa, que cuando la madre dice, oh, mira, le dice, esposo, tengo ganas de esto y lo otro, y él busca manera de satisfacerlo porque él quiere que su hijo nazca perfecto. No quiere que nazca aquí enfermizo, dice el mensajero, en aquel otro lado no hay enfermedad, todos son perfectos, hijos e hijas de Dios, en la imagen de Dios. Hemos llegado a la adopción. Con poder y autoridad, santos que duermen despertarán para nuestra traslación. Estamos ungidos e inspirados por nuestro Dios. Es la gran obra que vivimos. ¿Ven? Este carácter solo lo puede producir esta palabra.
Amén, hermano.
La disciplina no es agarrar el martillo y quebrar la piedra. No. La disciplina era el martillo y moldear la piedra. La disciplina no es agarrar el oro y golpearlo y golpearlo por golpearlo. No, moldearle la forma. Se le quita la grosa. Se le quita la impureza. Y se le da un molde. ¿Ve? Y eso es lo que hace el artesano. Se necesita un Miguel Ángel, ¿verdad? El arcángel Miguel, Cristo. ¿Ve? Detrás del martillo de la palabra, en el artesano, en el púlpito, para moldear a una gente en esta preciosa imagen. Es la manera provista de Dios. ¿Ve? Entonces podemos ver que esta disciplina no es lo que mucha gente piensa. ¿Ve? Lo que rompió esto, este gran cuadro, fue una palabra rota. Esta imagen dejó al hombre. Y la única manera de regresar es con toda la palabra. Pero tenemos el menú, dice el mensajero, completo de 7 sellos revelados.
¡Amén!
¿Ve? Y por eso en ese mensaje, cosas que han de ser, el hermano Gran compara a la mujer que está embarazada con el creyente. Dice, sentimos ese mal. Claro, esa teofanía está acercándose porque hemos venido añadiendo. ¿Ve? Dice el cántico, puedes oír tu teofanía llamándote. Es una señal que pronto iremos a nuestro hogar. Es una promesa de mi cuerpo transformado.
Amén.
¿Ve? Esa es la hora que estamos viviendo. Amén. La gran Señor, visión de la creación original, el velo roto, Dios siendo develado y todas estas cosas ha venido a nosotros.
Gracias,
Señor. Enoch tuvo esta visión. Moisés tuvo esta visión. Porque cuando Juan lo ve, es la última. Todas las visiones de Apocalipsis terminan en una sola visión. Ven acá y te voy a mostrar esta ciudad en forma de pirámide. Es la esposa del
Cordero.
Es una ciudad medida. Es hecha de oro. Este oro es muy diferente al oro. Al oro cualquiera. Porque es oro transparente. Limpio como el cristal. Es otra clase de oro. Es un oro bien elevado. Este oro, hermano, es diferente que el oro que la gente piensa, ¿verdad? Porque el otro oro, ¿verdad? Es el que todo el mundo se pelea. Ah, pero por este oro, ¿verdad? Dijo, vengan a mí, yo tengo oro refinado en el fuego. Yo puedo producir este carácter. Él ha venido, el gran pilar de fuego, el gran arcángel Miguel. Vi descender del cielo ese ángel fuerte.
Amén, amén, claro que sí.
Claro, y usted cree cuando Miguel Ángel estaba haciendo sus obras, él la tenía escondida.
Es cierto.
Pero un día la desveló.
Sí, cierto.
¿Verdad? Y esto es el creyente incrédulo, él no sabe lo que Dios está haciendo. Él oye un ruido ahí medio raro, él oye una gente medio emocionarse, no sabe ni por qué. Lo golpean y ahí, pero él no sabe ni lo que está pasando, solo el que está dentro sabe. Es una gran obra la que Dios está haciendo. Esta es la edad de adopción. Tuvimos la edad del agua, la edad de la sangre, la edad de la vida, y ahora Dios moldeando los hijos para la resurrección. Con una promesa que a la hora de la apretura, la palabra hablada va a estar ahí. Hemos llegado, ahí hemos llegado, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo en esta hora. Aquí lo voy a dejar, yo puedo decir muchas más cosas, hermano, pero creo que ustedes me entienden. A veces hay que ver estas cosas en la luz que deben de ser vistas, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa adopción, ¿verdad? Que Dios viene y agarra el hijo hasta y lo golpea hasta matarlo. No, no es así. Él quiere moldear su carácter. Y esto solo puede venir por la palabra, ¿verdad? Alimentándonos de la palabra, somos hechos la palabra. Dios les bendiga. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a terminar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, tal vez quedamos cortos. Mucho más pudo haberse dicho, Padre. Confiamos, Señor, que tú lo arregles todo en el corazón de tus hijos, que puedan ver lo que quiso ser dicho, Señor, y puedan entrar en el ritmo de la gran sinfonía, Padre, y marchar en el ritmo de la música, Señor, de la gran sinfonía de Dios. Gracias, Padre. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, adultos, jóvenes, niños, padres, madres, hijos, abuelos, quienes sean que estén aquí. Recuerde de todos nosotros, Padre, cómo te necesitamos, Señor. Recuerde de nuestras familias, Señor, de los hijos de cada hermano aquí, de las esposas de cada hermano, los nuestros, los niños, Padre, los de cada hermano aquí, Padre. Guárdanos a todos en medio de todos los males de esta edad. Ayúdanos a ser fieles y ser testigos, Señor, de esta gran bondad de Dios que ha sido dada a nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos cantando ese cántico, gracias Cristo. Mientras el hermano pasa, gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo. Pasa, hermano.
Cantemos ese canto que nos edificó. Cantemos ese canto.